Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del martes 30 de noviembre, día del influencer.
Un influencer es un prescriptor de un determinado tema. Son personas que se han hecho populares entre los usuarios debido a sus canales de YouTube, blogs, redes sociales como Instagram, y a través de ellos son capaces de hacer que la información que publican se comparta rápidamente.
Pues eso es lo que hay, y aunque parezca mentira, la figura del influencer no es tan reciente, porque a finales del siglo XIX ya era una costumbre usar personajes famosos para promocionar distintos productos y marcas. En este momento, ya metidos de lleno en la era digital y con el boom de Internet, este personaje, fundamental hasta ahora en lo que se refería a opinión y venta de productos por su gran credibilidad, lo que ha hecho es masificarse, popularizarse y en muchos casos desvirtuarse cada vez más, hasta el punto de que ya se denomina influencer a cualquier hijo de vecino que consigue un número importante de seguidores haciendo las cosas más peregrinas. Hoy es también, y esto es más importante, el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios, que es, como digo, un tema más importante y bastante más preocupante, ya que afecta a cerca de 400.000 personas en España, de las que 300.000 son jóvenes de entre 10 y 25 años. El doctor Enrique Guerra ha trabajado durante muchos años en el Hospital Santa Cristina de Madrid como jefe de la unidad que se ocupa de estos trastornos. Con él vamos a repasar todas las claves para detectar si alguien de nuestro entorno sufre alguno de ellos y cuáles son los tratamientos más efectivos que se aplican en los diferentes casos. Pues las casualidades, por lo visto, no existen. Eso es al menos lo que afirma Borja Vilaseca, autor de un libro que lleva ese mismo título, Las casualidades no existen, y en el que nos invita a desprendernos de dogmas, estereotipos e ideas preconcebidas para abordar el concepto de espiritualidad desde otra perspectiva. Él mismo nos va a explicar cuáles son los mecanismos para ver la vida con otros ojos.
Comadre Manuela, me duele la muela. Comadre Manuela, me duele la muela. Me duele la muela.
Bueno, pues por mucho que nos duela salir del dentista con una muela o con un diente menos, no es precisamente lo mejor. Para no llegar a ese extremo, la odontología conservadora o restauradora tiene muchos tratamientos y consejos preventivos que vamos a conocer con la ayuda de Enrique García Barbero, que es profesor de odontología conservadora de la Universidad de Odontología de la Complutense y director de la Clínica Dental Dentimédica. Además, como todos los martes, nos engancharemos en serie con Clara Esteban, que hoy nos va a recomendar series que tienen como tema la ambición y la familia. Y también vamos a aprender más sobre nuestras plantas con Pedro Martín. Por lo que se refiere a la música, vamos a tener música en directo con María Toledo, que llegará con una nueva nominación IBAN 5 a los Grammys Latinos 2021. Y comenzamos, como todas las mañanas, el programa con nuestra rueda de reconocimiento, y empezamos también, como todas las mañanas, destacando una efeméride importante de este 30 de noviembre.
Pues Eli, un día como hoy de 1803 partía del puerto de La Coruña la conocida como la Expedición Balmis. Gracias a esta operación dirigida por el médico militar alicantino Francisco Balmis, se consiguió llevar la vacuna de la viruela a la población del Nuevo Mundo y Filipinas, territorios de ultramar del Imperio Español de principios del siglo XIX. En aquella corbeta iba, en calidad de enfermera, la única mujer de la plantilla, Isabel Zendal, cuyo papel fue determinante en el éxito de la expedición. Ella fue la encargada de cuidar a cada uno de los 22 niños expósitos a los que inocularon el antídoto que llevaría a la cura para aquella enfermedad tan contagiosa. Uno de los niños era su propio hijo.
Isabel, fruto de los diferentes climas por los que había pasado la expedición, había perdido enteramente la salud, porque infatigable día y noche ha derramado la ternura de la más sensible madre sobre los angelitos que tiene a su cargo. Los angelitos eran los niños que de brazo a brazo transportaban la vacuna.
Quien habla es Antonio López Mariño, periodista, autor del libro Isabel Zendal López en los archivos de Galicia y miembro de la asociación Isabel Zendal, que ha buceado durante años sobre la biografía de la que es considerada la primera enfermera de la historia que intervino en una misión internacional y que hoy da nombre al Hospital de Emergencias inaugurado hace un año por la Comunidad de Madrid para atender a pacientes de coronavirus. Por su parte, el Ministerio de Defensa denominó a su operación contra la COVID con el apellido del mediático doctor militar Balmis, expedición histórica de la que hoy se cumplen 118 años.
Nos gusta felicitar y por eso lo hacemos todos los días a los que celebran su santo, Clara.
Pues tenemos en primer lugar a 114.762 hombres que se llaman Andrés. Hoy es San Andrés Apóstol, el primer discípulo de Juan el Bautista y hermano del apóstol Pedro, ambos hijos de Jonás. Nació cerca del mar de Galilea y ambos eran pescadores como su padre. Jesús les convirtió en pescadores de hombres. El procónsul Egeas le exigió a Andrés que hiciera sacrificios a los dioses, estaba enfadado porque había convertido a su mujer al cristianismo. Andrés obviamente no accedió y fue azotado y crucificado, y mientras estaba en la cruz seguía predicando ante quienes iban a verle. Este nombre es de origen griego y significa viril. También vamos a felicitar a 910 mujeres que llevan el nombre de Maura, por Santa Maura, patrona de lavanderas, niñeras y enfermeras. Nació en el año 827 en Champagne, a orillas del Sena. Su padre había llevado muy mala vida y Maura rezaba para que enderezara su camino. Finalmente se arrepintió el padre y al poco murió. Se pasó su corta vida, Santa Maura, rezando y ayunando. Murió con tan solo 23 años. Y este nombre, Maura, procede del latín y significa el que viene o el que llega desde Mauritania. Es un gentilicio.
Pues ahí están felicitados todos. Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán hemos elegido para este martes?
Entre las pocas horas de luz que ya tenemos al día y que además la mayor parte de los días el cielo está cubierto de nubes y al sol le cuesta mucho salir, a estas alturas del año tenemos muy poquita luz. Y hay momentos en que el día está pero que muy oscuro. Que lo dice el refrán, por San Andrés, todo el día noche es.
Martín Romo, tenemos preparado ya el ratito de oyentes.
Hoy con errores burocráticos, equivocaciones con el papeleo. ¿Te llamas como te llamas porque alguien se confundió a la hora de inscribirte? ¿Te llegó una multa y resulta que el vehículo no estaba a tu nombre? ¿Te dieron un premio y no optabas a él? Errores con cualquier tipo de comunicación o papel oficial en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensajes escritos o también notas de voz.
Bueno, pues el Goya se lo lleva...
¡Ay! ¡Carlos Honorato!
¡Hala! ¡Mira qué bien!
¡Me lo llevo!
¡Honorato, que te llevas un Goya!
¡Pero si no me había presentado!
Pues al ratito oyentes.
No me había presentado, ¿verdad?
No, pero vienes lleno de Goyas en nuestro reto de agudeza visual de hoy en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Nos hemos pasado con los Goyas, ¿eh?
Yo creo que sí.
Es que, a ver, también la Academia se ha pasado, porque darle 20 nominaciones al Buen Patrón, que seguro que es una gran película, maravillosa película... Claro, es que ha batido todo el récord, todo. Es que yo creo que ya hasta el que llevaba el botijo es candidato a Goya. No sé, 20 nominaciones, es que es una barbaridad. Así que nada, se nos ha ocurrido la maldad de poner en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, pues todos los cabezones ahí.
Ya. Venga, ya.
Sí, 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 sí. Ahí hay una riada de cabezones, como les llaman,
sí,
coloquialmente, a las estatuillas de los premios Goya.
Sí,
les llaman
sí,
así.
Sí, sí.
Porque abulta mucho la cabeza. Bueno, sí, pues hemos colocado unos cuantos, más de 20, ¿eh?
Ah, bueno, bueno.
Porque más... nosotros no vamos a ser menos que la Academia.
No, desde luego.
Más de 20, menos de 25.
Ah, vale.
Pero hay que acotar.
Muy bien.
¿Cuántos Goyas hay en la foto que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom?
¿Y qué posibilidades nos das?
¿22?
Sí.
¿23 o 24?
Bueno, pues es tan sencillo jugar con nosotros como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar esa fotografía, empezar a contar cabezones, empezar
venga,
a contar
venga,
Goyas.
A contar.
Y votar por la opción que creemos que es la correcta, y luego la 1-5, Carlos Honorato...
Aclararé.
...dará el Goya a los oyentes, si es que gana no se lo quedará él,
¡Oye!
Si es que la mayoría no ha acertado.
Ya sabes que en esto de contar normalmente ganan los oyentes, pero lo mismo hoy
tú
está...
Tú lo sigues intentando.
A ver, si gano hoy, prometo que puedo hacer, a ver... Traigo el desayuno de mañana, venga.
Bueno, venga, pero completo.
Completo,
desayuno
completo.
Desayuno continental.
Vamos, continental.
Lo creo.
Hago hasta los huevos
con
fritos
huevos
si hace
fritos,
falta.
Con huevos fritos, con de todo. Vale, pues ya sabéis, a votar para ver si le ganáis a Carlos Honorato o si gana él y
bueno,
desayunamos gratis.
Pues
¿me quieres tomar el pelo?
No, es por darle aliciente un poco al reto.
A la cosa, @buenosdiasm en nuestra cuenta de Twitter. Carlos Honorato, como digo, a la 1-5 nos dirá el número exacto de Goyas que hay en esa fotografía. Y mientras tanto, pues nos irás contando
cómo
van los porcentajes,
¿cómo va?
Que
claro,
es lo que están votando los oyentes.
Para que se hagan una idea de cómo va el tema.
Vale, perfecto.
Bueno.
Hasta dentro de un ratito.
Venga, hasta luego.
Vale. Tuvo su momento de éxito hace ya unos cuantos años. Hoy Billy Idol cumple 66.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que es una fecha que nos invita a visibilizar y a sensibilizarnos con patologías que sufren cerca de 400.000 personas en España. Y como decía antes, de ellas 300.000 son jóvenes de entre 10 y 25 años. Son cifras preocupantes, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de cada cuatro casos puede cronificarse de por vida. La anorexia y la bulimia son los más conocidos, pero no los únicos. Para abordar esta cuestión hemos recurrido a una de las voces más autorizadas en la materia, que es la del doctor Enrique Guerra, hasta hace un par de años coordinador de la Unidad de Trastornos de Alimentación en el Hospital de Santa Cristina en Madrid y Premio Nacional de Psiquiatría otorgado por el Suplemento del Siglo XXI. Doctor Guerra, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, para ponernos un poquito en contexto, doctor, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, ¿a cuántas patologías diferentes nos referimos?
Bueno, incluye varias patologías, incluye a lo mejor 6 o 7 patologías que son las admitidas por las clasificaciones internacionales, pero bueno, las más frecuentes pues son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, y ya en un plano relativamente frecuente, pero ya en un segundo plano, pues la vigoresia, pero las tres primeras son las principales.
¿En qué se diferencia, doctor, la bulimia del trastorno por atracón?
Sí, hay una diferencia muy clara, y es que el trastorno por atracón no tiene lo que se llama conductas compensatorias. Las conductas compensatorias son provocarse el vómito, hacer ejercicio después de comer para adelgazar y tomar productos no prescritos médicamente, pues para ir al baño, para orinar, para adelgazar, etcétera, etcétera. O sea que la diferencia es que en el trastorno de atracón no hay conductas compensatorias y en la bulimia sí.
Bueno, yo creo que es importante, doctor, recordar que estamos hablando de patologías que tienen que ver con la salud mental, no con un trastorno, digamos, físico del cuerpo.
Bueno, vamos a ver, estas patologías son patologías dentro de la salud mental. Mm. Otra cosa, no son patologías primariamente orgánicas, pero sí, a consecuencia de estas patologías, pues puede aparecer síntomas orgánicos y patologías orgánicas, pero primariamente, son enfermedades mentales.
Son enfermedades mentales que tengo entendido que van muchas veces asociadas a otras patologías, como puede ser una depresión, como puede ser ansiedad, como puede ser el abuso a lo mejor de sustancias tóxicas.
Sí, sí. Generalmente la asociación con otras patologías se da más en la bulimia, donde se dan, pues, se acompaña de trastornos de personalidad, se acompaña de consumo perjudicial de sustancias y de depresión, ansiedad. La anorexia, puede haber depresión, puede haber incluso algún trastorno obsesivo-compulsivo y sí puede ir acompañado de algún trastorno de personalidad. No es tan frecuente ya el consumo perjudicial de sustancias, aunque se puede dar.
¿Sabemos por qué este tipo de trastornos, doctor, suele afectar más a mujeres que a hombres?
Pues seguramente, a ciencia cierta no se sabe, pero seguramente esto va cambiando con el tiempo. Seguramente el tema del tener un cuerpo, entre comillas, perfecto, que no es así, pero bueno, vamos a denominarlo de esa forma, tener un cuerpo delgado, con una figura determinada, pues hasta hace no mucho, pues ha tenido mucha mayor importancia la mujer que el hombre. Ya se van incorporando, entre comillas, los hombres, me refiero en este caso de la anorexia nerviosa, porque también los hombres pues va teniendo más importancia cada vez el tema de la figura, el peso, pero no, todavía hay una predominancia de las mujeres, no tanto como antes.
¿Y sabemos el mecanismo, doctor, por el cual de pronto en el cerebro de una persona se produce un clic y pasa, por ejemplo, a verse excesivamente gorda? Quiero decir, ¿esto es un clic automático o es digamos una secuencia progresiva en la que la persona cada vez va empeorando un poquito más?
Es una secuencia progresiva, ¿no? Ojalá, no es un clic automático, un clic automático sería menos difícil de abordar. Es una secuencia progresiva en la que se juntan factores genéticos todavía no muy bien conocidos, pues factores del desarrollo de la personalidad, digo del desarrollo de la personalidad porque en la anorexia las edades en que se dan no se ha desarrollado la personalidad del todo. Entonces, pues factores de convivencia familiar, factores en relación con la convivencia en el medio escolar y después con las amistades y, por supuesto, el tema de las redes sociales, pues va entremezclado con lo que estoy comentando.
Claro, pues mire, este tema que acaba de mencionar, hoy aparte de ser el día de los trastornos, de la lucha contra los trastornos alimentarios, es el día de los influencers, de estas personas que en un principio nacieron como personas con una opinión formada, con mucha credibilidad, que lo que decían, bueno, pues iba prácticamente a misa. Hoy, debido al boom de las redes sociales, influencer es cualquiera que incluso dice una auténtica barbaridad. Y en este sentido, sí parece que las redes sociales, como usted ha apuntado, han tenido un impacto importante en personas que son propensas, digamos, a tener este tipo de trastornos, ¿no?
Efectivamente, y más en la etapa de todas las, voy a llamar así, etapas de COVID, la etapa en la que ha habido unas restricciones totales de movilidad, pues las personas, pues, vamos, de hecho, las edades en las que se da la anorexia y también la bulimia, pues son proclives, lógicamente, a utilizar las redes sociales en todos los ámbitos. Al tener menos actividad, porque estaba restringida, pues han utilizado más las redes sociales, con lo cual los mensajes que a lo mejor probablemente utilizaban antes ya, vamos, accedían a ellos y los veían y les interesaban antes de la pandemia, ya después de la pandemia, sobre todo en la etapa, digamos, del primer año 2020 y una parte del 2021, pues claro, no han utilizado mucho más.
Ya. Es normal, como usted nos decía, que sobre todo a ciertas edades, bueno, pues se tenga una preocupación por el cuerpo, ¿no? Por estar delgado, por tener una figura más o menos bonita. Eso puede entrar dentro de lo normal. Pero, ¿qué signos nos pueden estar dando la clave de que alguien de nuestro entorno está empezando a dar un paso más? Es decir, a caer en uno de estos trastornos.
Sí. En concreto, más en la anorexia nerviosa, porque en la bulimia nerviosa sí hay preocupación por el cuerpo y la imagen, la hay, pero no es tan intensa como la anorexia nerviosa. La persona, en el caso de la anorexia nerviosa, pues está viendo que sí estaba interesada pues por la imagen y por la figura y por el peso, pues familia o quienes convivan, pues nota que ese interés se acrecienta de forma progresiva, que leen con mucha más frecuencia que antes revistas en relación. Empiezan a interesarse pues calorías, pesos, el tipo de comida, empiezan a demandar, si viven con él en el medio familiar, empiezan a demandar primero menos comida y después unos tipos determinados de comida. La familia ve, evidentemente, cuando no había restricciones para salir, pues que la persona hace cada vez más ejercicio, o que va numerosas veces al gimnasio. A lo mejor no iba y empieza a ir, o si iba, pues se ve que está prácticamente todos los días en el gimnasio. Empiezan también a intentar buscar alguna manera de comer solos. Cada motivo, pues cualquier racionalización para comer solo. Si se trata de anorexias purgativas, en las que hay atracones, pues se ve que la persona va desmesuradamente al baño, más de lo que fisiológicamente una persona necesitaría. Y aunque estas personas, el vómito, intenta limpiar el baño y tal, pero en algunas ocasiones no lo consigue del todo, y la familia pues ve ahí restos de comida tarde o pronto. Esos serían, digamos, los rasgos por los que se sospecha. Empieza la persona a aislarse más, porque claro, todo esto que comento sustrae una gran cantidad de tiempo de la vida de la persona que tiene anorexia nerviosa. Entonces empiezan a centrarse más en estas cosas y, por consiguiente, menos tiempo para las relaciones con el resto, sea familiares o sociales.
¿Y cuál es el tratamiento que se aplica a estas personas cuando ya llega un momento en el que efectivamente el trastorno existe? No es una moda pasajera, ni es una venada que te ha dado durante una temporada que de querer adelgazar. Cuando ya se diagnostica, por ejemplo, una anorexia, ¿cuál es el tratamiento que aplican ustedes?
Bueno, vamos a ver, en el caso de la anorexia no hay un fármaco. A diferencia de la bulimia, no hay un fármaco. Hay que dar fármacos porque en ocasiones pues va acompañado de ansiedad, de trastornos del sueño, a veces va acompañado del ánimo bajo, pero no hay un medicamento específicamente descubierto en la actualidad para la anorexia. Será pues para síntomas acompañantes y, por supuesto, además de la medicación, pues la psicoterapia, tanto a nivel individual, en ocasiones grupal, e importantísimo las intervenciones psicoterapéuticas familiares. Si es la bulimia, en la bulimia sí hay fármacos, algunos fármacos en la bulimia, también en el trastorno por atracón. Hay algunos, no muchos, pero hay algunos fármacos que sí son específicos y algunos que tienen ya la indicación en ficha técnica. Entonces eso, pues, digamos, ahí el fármaco es más específico. También en la bulimia, pues evidentemente es importante pues la psicoterapia, sea a nivel individual, sea a nivel grupal. Quizá la familia, al ser personas que tienen más edad, en todo caso, pues intervenciones con la pareja. Pero quizá a nivel familiar, pues toda la persona ya se ha independizado, pues hombre, si tiene importancia tener relación con la familia de origen y que los profesionales terapeutas tengan relación, pero quizá no tiene la relevancia por la edad del paciente, no tiene tanta relevancia como la anorexia.
Bueno, cuando alguien tiene en su entorno familiar a una persona con este tipo de trastornos, pues muchas veces se siente perdido, no sabe muy bien cómo actuar. Así que, independientemente ya del tratamiento que hacen ustedes los profesionales, ¿qué cosas, más que qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer las personas que estamos cerca de alguien que padece un trastorno alimentario?
Vale, vamos a ver si los, en este caso, los psiquiatras o también los psicólogos, pues debemos hacer algunas indicaciones generales. Lo más adecuado para que la familia sepa cómo comportarse, pues son las intervenciones familiares, donde se puede extensamente pues explicar qué es lo que se debe y qué es lo que no se hace. Pero bueno, de inicio, cuando todavía no se ha podido instaurar esas intervenciones familiares programadas, pues como usted dice, más lo que no se puede hacer. Una vez que la familia ya tiene claro, está comunicado ya el diagnóstico, claro, no seguro, pues es difícil que la familia se oriente. Pues un poco lo que se hace, pues el hospital les diga que dirigí, pues no hacer comentarios sobre la comida, ni sobre la cantidad, ni sobre la cualidad de la comida, hacer una vigilancia entre comillas discreta.
Ya.
No es tampoco sería el no estar pendiente.
Ya.
O sea, hacer una observación lo más discreta posible. Y por supuesto, no hacer pues comentarios sobre temas de figura y peso, sea de la paciente o el paciente, o sea de personas famosas, etcétera, etcétera. No hacer comentarios. Y si la persona, si es el paciente el que hace comentarios, pues procurar en lo posible, en forma suave, deslizar la conversación a otros temas. Es decir, no seguir ese tema de conversación e intentar deslizar pues a otros temas. Por supuesto, pues a esta persona, pues el tipo de comida, pues lo que indiquen profesionales, sobre todo nutricionistas. Pero como rasgos generales, serían estas las indicaciones de primera mano, por decirlo de alguna manera. Ya cuando la persona ya se programa las sesiones de intervenciones familiares, pues ahí no solo se explican más cosas, sino que además, como suele ser de varias, a veces la terapia es unifamiliar y a veces es multifamiliar, pero aunque sea unifamiliar, hay ocasión de que interactúen varias personas y surjan más preguntas. Y si se trata ya de terapias multifamiliares, pues la información es mucho más completa, porque las experiencias de unos familiares pueden ayudar a otros y viceversa.
Por último, doctor, decíamos al principio de esta conversación que uno de cada cuatro casos de personas que tienen estos trastornos puede cronificarse de por vida. ¿Cuál es el elemento, si es que se conoce, que nos lleva a esta cronificación? ¿Quizá la detección tardía del problema?
La detección tardía del problema siempre, sea anorexia, bulimia, trastorno por atracón, eso siempre. Por ejemplo, se ha visto esto, porque pasa tanto en la anorexia como en bulimia, que el comienzo más tardío, curiosamente, es de peor pronóstico. Y siempre es de peor pronóstico. Por ejemplo, la anorexia, sí hay dos tipos de anorexia: restrictiva, en la que predomina pues eso, la disminución drástica de la ingesta, pero no hay atracones. Y la purgativa, pues se ha visto que la purgativa es de peor pronóstico. Y tanto la anorexia como la bulimia, como el trastorno por atracón, el inicio tardío es de peor pronóstico, por supuesto, si va acompañada, como usted antes comentó, de patologías psiquiátricas concomitantes, pues por supuesto. Pero bueno, si no las ha, si en caso de que no las haya, pues esto serían a rasgos generales los factores que complicarían el pronóstico.
En fin, doctor Enrique Guerra, que nos parecía muy interesante hablar con usted, como gran experto que es en la materia, de estos trastornos, que por desgracia son muy frecuentes. Cerca de 400.000 personas, repito, las padecen en España. Nos parecía, como digo, muy aleccionador hablar con usted y saber todas estas cosas que nos ha estado explicando. Así que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a su disposición.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid. Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu de Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cargado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores.
Aquí llegamos con la sección Como una planta, en la que Pedro resuelve todas esas dudas que nos van llegando en nuestro correo, que es con buena planta OM, todo junto, con buena planta OM, @ondamadrid.es.
Bueno, pues resuelve, lo intenta.
Bueno, lo resuelves prácticamente siempre, sobre todo si los oyentes que tienen alguna duda que consultarte,
le pongo interés,
mandan fotito.
Sí, que es muy importante.
Y esta semana se han portado muy bien porque han mandado mucha foto.
Qué bien.
Rosa, por ejemplo, manda foto, ahí se ven un par de macetas con unas plantitas que ahora me dirás tú lo que es.
Sí, cactus de Navidad.
Ah, vale. Y dice lo siguiente, dice Rosa, yo tengo estas plantas en el patio y nunca he conseguido que me den flor. Te agradecería, Pedro, que me dijeses alguna cosa para que puedan florecer.
Bueno.
De entrada tienen flor estas plantas.
Sí, he hecho una, he hecho una
vale,
flor.
Ah, vale, vale.
He hecho una flor.
A lo mejor estamos esperando a que florezca algo que no florece.
Sí, Rosa, tienen flor de color rosa, precisamente. Y son muy bonitas, es el cactus de Navidad. Uh-huh. Esta planta quiere luminosidad.
Sí.
No quiere una tierra excesivamente rica y abonada, porque modifica un poco su sistema de crecimiento. Pero sí te voy a decir una cosa, que compres abono potásico, que es el que sirve para que las plantas se estimulen y florezcan, pero en el caso de que no lo encuentres, puedes encontrar una bolsita de guano, que es un abono específico que también estimula ese proceso de florecer. A lo mejor no te florecen, que florecerían ahora, te van a florecer dentro de un mes, pero bueno, vas a conseguir ese equilibrio o esa falta o esa merma de floración que tiene esta planta. Y un poquito más de luminosidad, que estoy viendo que en el patio, a lo mejor es un momento que ha sacado la foto que da oscuridad, pero si le puedes trasladar a un sitio más luminoso, fenomenal. Y nada, prueba con esto y nos dices qué tal te ha ido. Como dentro de un mes, mes y medio aproximadamente.
Jorge nos dice: hola Pedro, tengo plantado incienso y hace un par de meses les hice unos esquejes para guardarlos en el invierno. ¿Se puede hacer lo mismo con el orégano francés y la planta del dinero?
Se puede hacer lo mismo.
¿Qué es el orégano francés? Por
pues
Dios.
Es una variedad de orégano. Yo prefiero el ibérico.
Pero hay unos que son oréganos de hoja más grande y otros de hoja más chiquita.
El de la chiquita es el nuestro, el ibérico, el nacional. Y el un poquito más grande es el francés.
El francés.
Para mí tiene más aroma el nacional, el ibérico, el español. Y bueno, pero hay gustos. Entonces se utilizan para distintas funciones y en base a tu necesidad pues tienes uno u otro. Los dos son muy olorosos y muy agradecidos. Pero Jorge, puedes hacer lo mismo. Puedes hacer esquejes de las plantas leñosas. Como puede ser el orégano, tienes que utilizar unas hormonas de enraizamiento de plantas leñosas, y para los otros brotes tiernos, como es la planta del dinero o el incienso, por cierto, el incienso, que es una planta bastante común, que creemos que suena extraño, que la habremos visto en cantidad de macetas, en orillas, en ventanas y demás, que es una planta que, por cierto, ahora serviría mucho para, incluso la podemos poner en el interior para decorar una mesa o una parte de nuestra casa ahora en Navidad. Y que podemos hacer esos esquejes. Y que vino de la India en la época, perdón, de los reinos de taifas. Y está establecida aquí y muy bien establecida. Con lo cual, Jorge, puedes hacer esos esquejes y plantarlos. Si quieres previamente los no leñosos, la planta del dinero y la del orégano y la del incienso, puedes meterlo unos días en agua tibia, que te va a facilitar esa producción de raíces. Pero si tienes a mano hormonas, te garantiza mucho más el establecimiento de ese esqueje que has hecho. Esquejes no muy largos, ¿eh?
¿Cómo de cuánto?
De 8 o 10 centímetros, no más.
Vale.
De ahí para abajo. Porque garantizas que la circulación no tenga que hacer tanto esfuerzo y hacer brotar hasta arriba. Entonces, es mejor y así compensas el crecimiento con el establecimiento, con el esqueje, en fin, con el tamaño.
Pues nada, Jorge, que te vaya muy bien con tus esquejes. Ana dice: hola, buenos días, me han regalado una vergenia.
Sí.
Creo que es una hortensia, dice.
Hortensia de invierno.
Ah, tiene una flor de color rosa y no sé qué cuidados necesita y si crece mucho.
No, se establece, es más rastrera. O sea, se va extendiendo. Lo puedes tener en maceta, que incluso si la maceta es alta llega a colgar y a pendular, porque su sistema de reproducción, que va generando ramitas y hojas, son, también se llama oreja de oso, porque tiene una hoja muy grande, muy brillante, tiene unas nervaduras muy llamativas y va creciendo sus hojas, va genera una espiga, o ahora en invierno o en primavera, una espiga donde florece una cantidad de flores de color rosa más intenso o menos intenso, y es muy agradecida, persistente, no caduca, y que tiene, se va estableciendo, tapiza suelos. Yo me encanta, incluso en alguna ladera que ha dado algún problema de plantas para establecer, para consolidar el terreno, la hemos puesto. Es una pena que se usen poco en parques, porque es una planta muy sencilla de mantener y que tiene muchísimas funciones, ¿no? Aparte de que trae cantidad de biodiversidad de insectos por la polinización, por el cobijo que les da esa producción de hojas, pero también establece suelos y que da un aspecto muy bonito, muy brillante por esa hoja en lugares muy determinados. Le gusta la zona semiumbría y umbría, con lo cual para lugares que tenemos problemas de establecimiento de qué planta poner, podría ser una solución. Y no tiene ninguna complejidad de mantenimiento. Es decir, mantienes su humedad, le vas dejando que crezca. Si la tienes en maceta, te irá pidiendo macetas mayores. Y si la tienes en suelo, pues irá viendo que va generando nervaduras como ramas así rugosas, que hay gente que los quita, pero a mí me parece muy rústico ese aspecto de la planta, ¿no? Y te da pues una función muy llamativa. Entonces, mucha suerte y nada, fenomenal.
¿Aguanta bien el frío?
Fenomenal.
Lo digo porque
lo puedes poner en el exterior.
Estas mañanas son un poquito heladas.
Aguanta
mejor
el frío, vale. sin problemas.
Perfecto.
Lo que ocurre es que con el frío, algunas de sus hojas las verás que cogen un tono rojizo. Eso es por la baja temperatura, que la planta modifica esa fotosíntesis, esa coloración y nada más. Pero no te preocupes por ello.
Muy bien. María, manda foto.
Muy
y
bien.
Además lo dice, mando foto.
Muy bien, María.
Este cactus, que aparece en la foto, lo trasplanté y no crece, sino que ha menguado.
Sí.
No lo riego mucho y tampoco en exceso, pero le veo con más espinas que nunca.
Ajá.
Igual necesita abono. ¿Alguno en especial? Gracias.
Pues sí.
Y es verdad que el pobre cactus está un poquito escuchimizado.
Sí, porque tiene dos inconvenientes. Tú sabes que los pinchos de los cactus son hojas modificadas.
Sí.
Pues este cactus está intentando defenderse, está intentando establecerse donde está. Tiene una tierra, tiene un sustrato por la foto, primero demasiado rica. Tiene que tener un sustrato específico de cactus, más arenosa, un poco más más pobre, porque no quiere una... ¿Qué ocurre con esa, ese sustrato tan rico? Pues que su sistema radicular está muy contento, sí, y genera raíces y dice, ¿para qué voy a crecer? Si estoy aquí alimentándome, ¿para qué voy a crecer?
Ya.
Entonces me quedo abajo. Por eso está un poco lento su crecimiento. Y luego el tiesto es demasiado grande.
Ah,
¿qué ocurre? Que echa más raíces que vegetación aérea. Entonces tiene que ir un poco compensado. Entonces te diría, extráelo con una, con un cucharón, con cuidado alrededor, vas haciendo una oquedad alrededor de todo su cilindro, de todo su perímetro, de unos, de sepárate 2, 3, 4 centímetros del eje, y sacas todo ese cepellón. Y le pones un sustrato específico para cactus, que es más rico en sílice o en arena, o en vermiculita, que es un material para facilitar la permeabilidad, y te lo venden así como tal, sustrato para cactus. Y lo tienes en un tiesto un poquito más pequeño, como la mitad del que tienes. Si te gusta mucho ese tiesto en el que tienes, le metes un tiesto pequeño y lo entierras en ese otro. Pero que esté en un tiesto más pequeño para que esté compensado su sistema radicular de raíces con la parte aérea. Y así te irá creciendo un poco más. Pero sustrato específico para cactus. Mucha luminosidad, le puede dar hasta el sol, y si lo tienes dentro, pues cerca de una ventana.
Muy bien, tenemos otra más de Miguel Ángel.
Venga, Miguel Ángel.
Que dice, hola, tengo una hiedra que va bastante bien.
Sí.
No sé cómo se llama, pero es perenne, de hoja grande y de las que no trepan solas. La voy guiando y ya tiene unos 2 metros de altura. Mi pregunta es si la tengo que podar en algún momento.
No, cuando se pase de la anchura que tú quieres, si la quieres pegada a una pared, si la tienes en una valla metálica y quieres que cubra, bueno, pues cuando ya tenga una anchura suficiente, a lo mejor de 30 o 40 centímetros, que genera brotes exteriores, dice, si no los reguías para que te tupa, porque a lo mejor lo coges de función de tupir o de cubrir una pared, pues lo cortas, cortas esas puntas. Lo que sí es bueno que ahora en invierno, que echan unas campanitas, unas flores, no la cortes en invierno, espérate a enero avanzado. ¿Por qué? Porque esas florecillas alimentan a multitud de abejas silvestres que ahora hay en la naturaleza, y es a veces el casi el único alimento que tienen estos insectos. Pero todo lo que salga de guiar, de lo que ya te ha tupido, te ha cubierto, lo puedes cortar perfectamente, no va a sufrir. Y esos cortes, si quieres, puedes generar esquejes, o sea, puedes plantar más adelante, al lado o en tiestos, o regalarlo, o sea, en lugar de tierra, y si no, puedes hacer compost.
Muy bien, y la última, que llega de Sandra. Dice, hola Pedro, me gustan mucho las plantas vivaces, pero tengo una duda, ¿se riegan mucho o poco? Porque
poco.
Unos me dicen unas cosas y otros me dicen otras.
Poco, no sé qué vivaces, pero por lo general las vivaces quieren poca humedad.
Las vivaces son estas plantas que son como carnositas, ¿no?
Sí, hay muchas variedades de plantas vivaces. Suelen ser esas plantas que se pegan al suelo y que, por ejemplo, el cerastium, que es de hoja gris y echa una flor blanca, los sedum, que echa unas flores moradas y tiene una hoja así como carnosa. Pero ahora lo que hacemos en esta época es hacer una división, que decirse, si tenemos un parterre de plantas vivaces, entresacamos unas plantas para que aire y se oxigene. Hemos podado y hemos cortado toda esa parte aérea para que se queden pegaditas al suelo, las abonamos y hacemos alguna división para reproducir en otra parte del jardín o en otras macetas, según lo que tengamos, si es macetas jardineras o suelo firme, para hacer divisiones. Y es, le encanta porque coge oxígeno, coge fuerza de cara a la primavera y encima estamos aumentando nuestra producción de vivaces. Entonces, ¿quieren humedad? Sí. Pero no encharcamiento, que dice, lo pasan mal con el exceso de humedad. Se muere antes por exceso que por defecto.
Yeah.
Con lo cual, con esto espero haberla podido ver. Y ahora sí conviene abonarla con un poquito de mantillo, con abono orgánico, que les va a favorecer fenomenal. Les va a ayudar a pasar el invierno y van a estar potentes para producir nuevas plantas y nuevas flores de cara a la primavera.
Bueno, pues estas son las consultas que nos han llegado, repito, a este correo, con buenaplantaom@ondamadrid.es. Ya sabéis que si tenéis alguna duda que tiene que ver con vuestras flores, vuestras plantas, arbolitos, arbustos...
Hierbas
y demás, está muy bien si habláis de alguna planta en concreto, que mandéis foto.
Si no te sabes el nombre, no pasa nada. Nos mandas la foto y ya.
Mandas la foto y Pedro le echa un vistazo y dice, esto es...
Esto no,
pues
lo
sé. Lo que sea, no. Esto se lo sabe porque se lo sabe absolutamente
no,
todo.
No, no, no mientas.
Pero bueno, podéis mandar vuestras consultas a lo largo de toda la semana, cualquier hora del día o de la noche. Y el próximo martes responderá de nuevo Pedro a todas esas consultas. Pero aparte de responder, hoy querías hablarnos de Navidad y plantas, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, ¿de qué color es tu Navidad, no? O sea, ¿de qué color vas a poner tu casa o tu entrada, o el espacio que tengas, ¿no? O la mesa de la cena tal? ¿La vas a poner verde y roja? ¿La vas a poner dorada y lujosa? ¿O la vas a poner blanca y transparente como un cuento de invierno? pues puedes utilizar muchas cosas. Si quieres poner plantas,
sí,
puedes utilizar, por ejemplo, las poinsettias. Yo he llegado a hacer un árbol de Navidad con poinsettias.
La poinsettia es la flor de Pascua.
La flor de Pascua.
La de que ya está en todas partes.
Pero tienes muchas gamas.
Ya.
Tienes el rojo,
sí,
lo que degradés. Tienes un rosa y tienes blancas. Entonces, depende
incluso
de cómo.
Incluso hay como amarillenta, una amarilla.
Casi,
¿no?
Casi blanca, una amarillenta. Y hay muchas tonalidades. Con lo cual, con esas tonalidades puedes jugar. Puedes hacer hasta un centro de mesa con plantas pequeñitas de distintos colores o de un solo color. Como hemos dicho, en alguna ocasión puedes utilizar la hoja de una poinsettia y poner el nombre con un rotulador de tinta indeleble, dorado o plata, el nombre del comensal, que es simpático en la mesa, que es sorprendente. Puedes pintar, como hemos hecho siempre, pintar las piñas de un dorado, de un blanco, de un plata. Puedes hacer. Y el otro día me ocurrió una cosa. Volví a de comprar el pan y había hecho viento y se habían caído unas ramas de unos árboles. Pero una vecina recogió un grosor determinado de rama, el cual no era para la chimenea. Había cogido unas ramas para hacer algo, pues a lo mejor para teñirlas, para hacer un soporte de una estructura de un centro. Es que se pueden hacer. Yo invito a la imaginación, no ir a lo fácil y decir, ¿cuál es la moda este año? Por cierto, la moda es lo único que pasa de moda.
Es verdad.
Así que no vayamos a la imaginación, a la creatividad, a lo propio. Decir, pues se me ha ocurrido que con tres palos hago un árbol de Navidad contra una pared. O se me ha ocurrido, como me decía un oyente, con tela hacer un árbol de Navidad. O teñir un cesto de mimbre que tengo ahí abandonado y no sé qué hacer con él. Y lo tiño de un color o plata, o blanco, o dorado. O tengo un jarrón en un rincón que no sé qué hacer y lo voy a teñir. Y ahí voy a poner unas flores secas. Las hortensias que hemos cortado en verano, que ahora las teñimos. Y tenemos nuestro centro propio que no lo tiene nadie más. O sea, no estamos copiando. Por ejemplo, España, fíjate, somos más de Belén que de árbol.
Sí.
Entonces, las tradiciones anglosajonas están bien. Ahí están, no las vamos a abandonar. Pero donde esté la historia de colocar, sea religioso, ¿no? La historia de colocar el venel, el proceso, la ramita. Yo recuerdo mi papel de plata para hacer el río. Y le quitaba un cristal a un marco de fotos que mi madre me regañaba para hacer el agua.
En
fin, todas esas cosas. Y eso se disfruta. Y detrás ponías unos palitos teñidos con harina, que era la nieve. Bueno, pues la imaginación...
Al poder.
Al poder. Entonces, seguro que tienes algo en casa que puedes reutilizar o que te puedes encontrar, o vas por la calle, están podando un árbol y le dices al que, oye, ¿me puedo llevar dos ramas? Y a lo mejor con eso se te ocurre hacer una cosa original. Bueno, pues este año cambia de lo que hayas hecho el año anterior y así no pierdes originalidad y estás creando pues eso, estímulos y mucha imaginación.
Y luego pongamos plantas en nuestra, en nuestra Navidad,
claro,
con la flor de Pascua.
La flor de Pascua, los ciclamen, que aguantan bien el interior. Los bulbos de invierno, los narcisos. ¿Quieres comprar tres o cuatro orquídeas de un color? O el blanco, porque te va a combinar el blanco. Pues puedes hacerlo con blanco. Hemos hecho centros y seguimos haciendo hasta con frutas. Dice, tú pones una piña, una naranja, entre medias una piña de piñonera. O incluso hemos llegado a hacer, fíjate, llegó un año que llegué a hacer cogiendo ramas de retama, haciendo un arco, y luego pegando en esa cama de retamas huevos teñidos. Y haces una guirnalda. Tú tiñes los huevos de una pintura con un spray y te has hecho una guirnalda original diferente.
En fin,
pero
pues, lo dicho,
hay que hacer cosas originales.
Imaginación y naturaleza en nuestra casa en Navidad. Bueno, llegaste...
Y decir ¿sí? que si quieres, si tienes unos bulbos pero no tan florecido en la época, 8 días antes del evento los metes en el frigorífico y fuerzas a que florezcan.
Es
un truco casero.
Pues nada, ese me lo apunto. Bueno, adivinanza.
Muy
venga,
fácil.
Mi tortura semanal.
No, no digas eso.
A ver.
Tortura, van a decir los oyentes que te castigo.
Sí.
La princesa, me parece que ha salido en alguna ocasión.
A ver.
La princesa delgadina se mece en la rama fina. Llega el otoño vengador y amarilla cae al suelo, perdiendo el primer verdor.
Tú dime a mí, si es que esto puede ser desde la piña hasta
a ver,
lo que quieras.
Mira, en el colegio de mi hija la han adivinado.
Sí.
Se lo he dicho de otra forma.
Bueno.
Está en la navaja, está en el cuaderno, se cae del árbol antes del invierno.
A ver. ¿La hoja?
Sí, por Dios.
Ah, vale. Bien. Menos mal. ¿Cuántos años tiene tu hija?
7.
Bueno, menos mal. Por lo menos estoy a la altura de...
Ha pasado.
Mi altura mental es de 7 años.
Pasamos al siguiente punto.
No, tenía miedo de que fuese menos de 7 años, que tampoco me extrañaría.
Bueno,
Pedro Martín,
un placer.
La semana que
Hasta
viene,
semana
más
próxima.
Con buena planta.
Saludo.
Hasta luego. Llegan las noticias.